Bueno, abrimos esta media hora con Airbag, 17:38 en la República Argentina. Habíamos dicho, Rodrigo, y a todo el equipo y a los oyentes, que hay una noticia que todavía no está plenamente confirmada, pero hay muchos indicios que así sea, que así es, que se habría encontrado una reserva impresionante de petróleo en la Antártida. Esto que yo decía que puede sonar quizás exagerado, yo creo que no lo es, porque imagínense, el petróleo, bueno, es cierto que hay toda una campaña para energías renovables, pero hoy por hoy el mundo se mueve a través del petróleo. Si se encontrara esto, si se extrajera este petróleo, y bueno, cambia todo el mercado. O sea, hoy en día vemos que los países árabes son los poderosos porque manejan el petróleo, pero si mañana hay mucho petróleo en la Antártida, el que lo saque pasaría a ser el jugador central. O sea, por ahí cambiaría el esquema económico del mundo. Pero claro, la noticia que se conoció, porque ahí yo tengo algunas dudas y por eso ahora vamos a charlar, ¿de quién es la Antártida? La Antártida no es de nadie.
Claro.
Hay un compromiso internacional de que...
Sí, bueno, el tratado.
El tratado antártico, claro, que los países pueden poner bases para tareas científicas.
Exactamente.
Nada más. Pero se ve que dentro de la tarea científica encontraron el petróleo.
Es parte de la información que se dio ayer, es una de las noticias a nivel mundial más importantes, justamente porque este descubrimiento que se dio a conocer en el Parlamento británico, y esa es lo llamativo, donde señalan que el gobierno de Vladimir Putin había descubierto una gigantesca reserva de petróleo en un territorio, además, que es reclamado por Argentina, Reino Unido y Chile allí en la Antártida, justamente por esto que señalábamos antes.
Ah, porque no está claro de quién es cada pedazo de la Antártida.
No, porque no es de nadie, en realidad. Y bueno, ese descubrimiento de Rusia de petróleo y de gas todavía no está confirmado porque no se puede explorar en la Antártida, según dijo, por ejemplo, el ex embajador y uno de los diplomáticos que mucho sabe de esto, que es Diego Gelar, ¿no? En distintas declaraciones. Pero vos señalabas, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque se habla, Diego, que según estas reservas podrían tener el doble de las reservas de Arabia Saudita de petróleo y 30 veces más de lo que es Vaca Muerta, para lo que significa Argentina Vaca Muerta, ¿no es cierto?
No, ni hablar. Ahora, ¿cómo descubren esto los rusos? Bueno, o sea, ¿qué hacen los rusos?
Claro, presencia rusa hay.
Presencia rusa hay. ¿Y qué hacen en estas bases? Bueno, hemos tratado de aproximarnos a conocer lo que es la vida cotidiana en una base rusa con un argentino, Mauricio Gorosito, que es bombero expedicionario antártico, que ha trabajado en una base rusa, la base Novolzarayskaya, creo que lo pronuncié mal, no lo vuelvo a pronunciar, es una base rusa que está en las denominadas tierras de la Reina Maud, un área que también pretende Noruega. Le vamos a preguntar a Mauricio, que él convivió con los rusos, cómo es el trabajo que se hace allí, qué trabajo científico, qué piensa, porque él vivió varios meses en la Antártida. Y la verdad que es un placer tener un testimonio de primera mano, no sobre este descubrimiento, obviamente, él ahora está acá en Argentina, pero de conocer un poco ese territorio tan misterioso y tan inhóspito para nosotros. ¿Qué tal, Mauricio? Te saludamos desde Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por contactarme, por querer escuchar un poco también la voz desde adentro de ese continente tan hermoso y bueno, también saludar a toda la audiencia nacional que tienen.
Bueno, contanos un poquito, después vamos a ir un poco al fondo de la cuestión, pero ¿cómo apareciste vos un día en la Antártida? ¿Qué hacías ahí? Porque bueno, uno conoce argentinos, efectivos militares que trabajan en la Antártida, en la base de la Antártida Argentina, la Marambio, otras bases, Esperanza, pero no tenemos, la primera vez que voy a hablar con alguien que estuvo en una base rusa en la Antártida. ¿Cómo llegaste ahí, Mauricio?
Y en la Antártida Oriental.
Del otro lado.
Claro, esta es la base en la cual yo pude transitar 4 temporadas, hace el 2018 que fui en todos los veranos a trabajar allí. Así que bueno, esa base está posicionada frente de las costas de Sudáfrica, que desde ahí es donde se realiza toda la logística internacional a la cual, pertenece a mi labor. ¿Cómo terminé ahí? Es una historia un poco larga, quizás en otro momento no tendría ningún problema en...
Bueno, pero sintetizarla, vos sos bombero.
Yo soy bombero, sí, exactamente. Claro. En el momento, para resumir, de chico siempre tuve el sueño de poder vivir y trabajar en la Antártida. Ah. Y estuve muchos años tratando de ver cómo poder cumplir ese objetivo. Bueno, pasé por todas las etapas de las cuales la Argentina te permite ir a trabajar y bueno, no se podía dar. Envié currículum a todas las bases que pertenecen a, que estén en Antártida, de todos los países. Y bueno, en Rusia justamente estaban buscando en una de las bases de ellos, que tienen en uno de los aeropuertos internacionales, que es Novoselarskaya.
Ahí
es
está.
Un apellido de un científico, de un expedicionario antártico anterior al 1900.
Sí.
Y bueno, ellos estaban buscando un bombero, estaban buscando un técnico, estaban buscando un científico, estaban en búsqueda de personal, y bueno, ya hay argentinos trabajando allí, así que bueno, envié, y justo bueno, como soy técnico electromecánico, soy matemático y físico, y bueno, y a su vez bombero, así que bueno, reuní como un conjunto de personas en una sola,
claro,
y bueno,
claro.
Se me hizo un poco más sencillo el poder entrar y llegar a poder vivir allí.
Bueno, y tu convivencia con los rusos, que me imagino son bastante diferentes a nosotros, ¿o no? ¿Cómo es la vida cotidiana ahí en una base rusa? Porque una de estas bases, no esta precisamente, pero una de estas bases rusas fue la que hizo este descubrimiento. Porque, ¿qué tarea hacen ahí ellos?
Claro, te comento un poco cómo es la parte geográfica de ellos. La mayoría de los países no tienen bases distribuidas, esparcidas por toda la Antártida. Por ejemplo, nosotros estamos en un cono. En una claro. porción. Rusia tiene esparcida por el 100% de la plataforma antártica, ellos tienen desparramado por todos lados.
Ah.
En el cono argentino ellos tienen la base Bellingshausen, que es a esta la cual pertenece la expedición de cual se encontró la cuenca petrolífera.
Ah, está cerca del lado argentino, por eso sí. Hay discusión de quién es esa, claro.
Exactamente. Y bueno, y dentro de lo que son esas cinco bases, yo pertenezco a la que está en la parte de Antártida Oriental, y la convivencia con ellos, obviamente que tenemos una cultura totalmente distinta. Imagínate que las personas que van allí también tienen su temperamento, su vida especial, porque bueno, allá uno está solo en todos los aspectos. Está solo. Yo, por ejemplo, vivo desde el paralelo 70 hacia adentro. La Antártida en sí arranca desde el paralelo 60 hacia el 90. Ahí es donde hay plataforma de mar congelado. A partir del paralelo 70 ya es plataforma continental, que es, por ejemplo, como para guiarte, ahí es donde se encuentra la base más austral de Argentina, que es base Belgrano 2, que ya arranca en la parte de hielo. Bueno, yo vivo sobre el hielo, o sea que no tengo nada. Es blanco el cielo y mis compañeros rusos y algunos argentinos. La convivencia, excelente. La verdad que bueno, personas muy respetuosas, muy trabajadoras. Obviamente que cuesta un poco entrar en confianza. A mí el primer año me costó un poco, pero bueno, después los próximos me tomaron respeto, cariño, y la verdad que tengo una estima muy grande por todos mis compañeros de Rusia.
Mauricio, ¿cómo imaginás que impacta esta información en el conocimiento de trabajos que vos hiciste durante cuatro temporadas, nada más y nada menos? Es decir, vos tenías conocimiento del trabajo científico que realizaban, de las expediciones de investigaciones, la asistencia, entiendo, a otros países también que tienen bases allí en la Antártida, pero ¿se escuchó en algún momento, tuviste algún indicio, ya sea de Rusia o de otros países, que pueda llegar a haber este tipo de investigaciones en la búsqueda de justamente de perforar la plataforma y llegar a lo que sería el descubrimiento de petróleo?
Sí, yo antes lo escuchaba decir a usted que un embajador había dicho que estaba prohibido, y eso es mentira. No está prohibido porque la Antártida está para eso, para explorarla, siempre con fines científicos.
Claro.
No se puede explotar nada. Y así hacen todos los países de los cuales firmaron el Tratado Antártico. Obviamente claro. Que las noticias muchas veces se tergiversan como para que la gente puede interpretar otra cuestión.
Ahora, claro, lo que pasa es que acá el límite es finito. Vos podés explorar la Antártida y descubrís petróleo, y ahí ya dejó de ser científico, digamos, o sea, es científico, claro, pero tiene un valor económico, que es el debate que hay hoy, en el que quién se va, porque esa reserva debe estar extendida, por la magnitud de lo que hablan, debe abarcar varios territorios, pero en realidad la Antártida no es de nadie, y es de todos. Entonces ahora porque también sería, a ver, yo también lo pienso, más allá de que hay que preservar el medio ambiente, También es cierto que es un desperdicio y que una lástima tener tanto petróleo cuando falta en otros lugares del mundo. Uno podría pensar, no va a pasar, pero uno dice, bueno, con tanto petróleo podría hasta bajar la nafta, podría repuntar la economía. Ahora, ¿quién la saca? ¿Quién lo explota? ¿Quién se queda con la ganancia? Va a ser una disputa tremenda, ¿no, Mauricio?
Claro, el tema es que, por ejemplo, en ese sector, la, como vos bien decías, la Antártida no es de nadie, pero hay países en los cuales reclaman la soberanía. Y son las 12, los 12 países de los cuales firmaron el Tratado Antártico y que se va a volver a retratar en el 49. O sea que en el 49, ahí es donde se va a poder volver a discutir.
¿Cuándo? ¿En el 2049? Pero no, falta un montón. No,
parece.
Wow, parece 20 años.
Nuestro, sí. Claro, pero ¿qué sucede? Nuestro país está acostumbrado a hacer proyectos a corto plazo.
Claro.
Los países, las potencias están acostumbradas a medio y largo plazo. Entonces ellos ya piensan.
En eso.
¿Y por qué, digamos, esta información sale ahora? Pero hace rato ya que se descubrieron estas cosas. Como por ejemplo, tantas otras investigaciones que se realizaron, siempre tardan entre 3, 4, 5 años en salir a la luz. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede esto, la malinterpretación,
el
juzgamiento.
Claro, yo pienso en voz alta, no van a esperar 20 años si hay tanto petróleo para sacarlo, porque quizá en 20 años la energía con las energías renovables se imponen, el petróleo no vale nada y hoy vale una fortuna. Ahí está el debate, porque en 20 años quizás todos los autos andan a litio, por ejemplo.
El problema, sí, yo eso lo entendemos, pero el problema que se puede causar naturalmente es catastrófico.
Ah, eso te quería preguntar. Vamos a suponer que ponen una base de extracción de petróleo. Es una catástrofe, ¿no? Ambiental.
Es una catástrofe, claro. Ambiental, sí.
Tal ¿por cual. Qué? ¿Por no, qué?
Por el solo hecho de modificar ese tipo de suelo donde toda la parte, digamos, está el polo norte y el polo sur, donde se absorben, donde están los polos magnéticos. Nosotros, si vamos modificando los dos polos, varía, con que varíe 1 o 2 grados la temperatura de la Tierra, eso sería una catástrofe para el resto del planeta, porque no es que aumentaría 1 o 2 grados, sino que empiezan los descongelamientos, los deshielos, los océanos crecen, los mares crecen, las temperaturas son más extremas, tanto frío como calor.
Sí, para que la gente entienda, desaparece Mar del Plata, desaparecen islas, desaparece gran parte de la Tierra. Ahora, te pregunto,
está todo medido. Tienen, la mayoría de los países de los cuales generan este tipo de exploraciones ya tienen todo medido de qué sucedería si aumenta 1 o 2 grados la temperatura de la Tierra.
Claro, por eso yo te preguntaba, Mauricio, que en base a esas 4 temporadas que vos estuviste trabajando allí en la Antártida, en la base rusa, ¿qué información, pues vos decís, esto ya se conocía, qué información se iba manejando y de qué manera se complementa ahora con esta noticia?
Ellos lo que estudian, todos los países, pero bueno, ellos tienen un instrumental con una tecnología de punta, y bueno, de lo que yo pude vivir es que muchas veces los científicos, cuando uno hacen descubrimientos, después bueno, nos comentan y nos cuentan, yo lo pude vivir y ver en persona, ¿no? Que seguramente hay información que va a salir más adelante. Lo que hacen ellos es la parte de glaciología, por ejemplo, porque se estudia la atmósfera, se estudia el cielo, se estudia todo allá, ¿no? Bueno, en la parte de glaciología, con todos los instrumentales sísmicos, estudian las cuencas que se encuentran alrededor y debajo de la plataforma, y a su vez todo el crecimiento entre las propias plataformas que se van juntando de hielo. Nosotros vemos un solo casquete, pero hay varias, que es como una, como la parte cuando se forman las montañas, las placas tectónicas, bueno, eso es de roca y allá es de hielo. ¿Para qué? Por el solo hecho de que ellos, con el estudio que fue anteriormente de miles de años y en el presente, pueden prevenir y ver lo que puede llegar a suceder más adelante.
Claro.
Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que no solamente se estudia todo lo que es la parte de cuenca petrolífera, sino que hacen un estudio general. Y no es que casualidad descubrieron esto, no. Se descubren todos los materiales y todos los minerales que se encuentran en Antártida.
Claro.
No solamente Rusia.
Estados Unidos también.
Está Estados Unidos, está Bélgica, está Sudáfrica, está Francia, está Inglaterra.
Noruega.
Está Japón. Imagínate, que nombré países que la tecnología ya vuela, o sea que no es solamente Rusia. Obviamente que Esto es para plantear ya las nuevas disputas, como ustedes contaban, que sucederá más adelante en tal caso, si sucede que faltaría algún este material como para la subsistencia del humano.
Mauricio, ¿no? Claro, recién hablabas del estudio geológico. Te hago una pregunta media desde la ignorancia absoluta. La Antártida, que uno la ve, es como una gran isla de hielo, ¿no? ¿Debajo del hielo hay roca o es todo hielo?
No, claro. Todo hielo es en el Polo Norte, que debajo hay agua. Por eso no es continente. El Polo Norte es solo mar congelado.
Mar congelado, es hielo.
Exacto.
Como un iceberg enorme.
Exacto, enorme, gigante. En cambio, la Antártida, hagan de cuenta que es toda América con plataforma de hielo encima. Hace cuenta, vos te imaginas ahora estás en Rosario y calculales, si estarías en el centro, por ejemplo, en Ecuador, que es el centro de la Antártida, hay 4 kilómetros de plataforma de hielo. Y siguiéndote más hacia la periferia, más hacia los costados, esa plataforma va bajando. Yo vivía en el lugar donde la plataforma tenía 1 kilómetro de espesor. Todo debajo es continente, porque es el continente del cual pertenecía a Pangea.
Pangea, claro.
Claro,
y este descubrimiento,
y a África.
O sea, este descubrimiento estaba sobre roca. Han perforado el hielo y han perforado la roca para llegar a descubrir este yacimiento de petróleo, ¿no?
Claro, porque mira, una de las bases que más famosas tienen ellos, Vostok, que está casi en el centro del polo, y ellos ahí tienen una plataforma de 4 kilómetros. Ellos perforaron los 4 kilómetros de hielo y encontraron lagunas con seres vivos, que nunca habían sido descubiertos, con así también bacterias de hace millones de años, que yo siempre hago el ejemplo este en la escuela o con mis amigos. ¿Dónde vos conservás la comida?
En el freezer.
En el freezer. Bueno, allá está conservado de miles y miles de millones de años. Es el freezer natural.
Mauricio, la verdad que mira, ya vienen las noticias. Con vos habría que hacer un programa especial de más de una hora porque es apasionante, apasionante todo lo que nos estás contando. Nos estás enseñando mucho, has tenido el privilegio, que debe haber sido duro adaptarse, vivir ahí, pero tenés tu experiencia de vida, por lo que nos estás contando, que es una pequeña parte de lo que viviste, es extraordinaria. Así que te agradecemos muchísimo este contacto, nos gustaría en alguna oportunidad, vamos a ver cómo sigue esto, pero te vamos a tener de referente para que nos cuentes en primera persona cómo lo viviste, lo que es la Antártida y este continente extraordinario, con muchos datos que todavía desconocíamos y bueno, hoy nos ilustraste bastante. Te agradecemos mucho.
No, por favor, bueno, un saludo a vos, también a Rodri, gracias por contactarme, un placer, y bueno, cuando gusten, yo estoy a disposición.
¿De dónde sos vos?
De Pujato, de la localidad.
Ah, acá santafesino, acá cerquita, bárbaro.
Sí, así que...
Otro pujatense famoso.
Después de Scaloni viene Mauricio,
claro. Bueno, no, Mauricio. También para dejar tranquila a la audiencia de que es una noticia, que no se preocupen, que no va a suceder una explotación de ese tipo. Y que bueno, es solamente una exploración más de una de las tantas que se realiza allá en ese continente tan tan lindo.
Muchas gracias, bueno. Mauricio, un abrazo.
Por favor, un abrazo a ustedes.
Mauricio Gorosito, bombero expedicionario antártico, trabajó muchos años en una base rusa, nos ha contado lo que hacen ahí, es todo fantástico, la verdad que uno conoce algunas cosas, pero lo ilustró perfectamente, ¿no?
Impresionante.